Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Acerca ya, baja el telón, y esta es mi vida. Diré, solo diré, que hasta el final yo fui sincero. Viví, sé que falté, tomé por todos los caminos y más, y mucho más, a mi manera. Caí más de una vez, pero también me dije arriba, pues era mi deber. También pesé las consecuencias de todo. Fui capaz, todo probé por los caminos y todo lo tomé a mi manera. Algo hice mal, viví de más, no lo oculté, pero dudar, nunca dudé. Luego al pagar, también fue más, todo probé, todo afronté y lo aguanté a mi manera. Triunfé, perdí, pedí llegado, mas hoy al recordar lo encuentro.
Juan Antonio Espinosa Prieto, más conocido por su nombre artístico Antonio Prieto, fue un cantante y actor chileno, muy popular internacionalmente durante la década de 1950 y 1960 en Latinoamérica y algunos países de Europa. En total, en su carrera llegó a grabar más de 1,000 canciones, siendo su canción más exitosa y recordada El Vals La Novia, editada en el año 1961 y que se convirtió en una canción insignia. Con él escuchamos A Mi Manera.
Un hombre que es, ¿qué puede hacer? Si un hombre no es, no puede hablar ni demostrar que algo sintió. Pero yo sí sé que viví, o lo intenté, o lo hice mal, a mi manera.
Las presas en la región registran un 50% de su capacidad total de almacenamiento. En Colotlán, el servicio medido de agua potable es 23 pesos más barato que el de la cuota fija. Antonio Cruz Esmada denuncia una posible red de tráfico de medicamentos. Envían un paquete de recomendaciones para que nadie gane más que el gobernador de Jalisco. Pedro Kumamoto aclara la información que lo acusa de penalizar el reggaetón. Megatendencias, una forma de emprender con éxito. Y esta mañana no se pierda la colaboración de Diego León en la señal tecnológica. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Ana Cristina Pinedo Castañeda les saluda desde este micrófono a nombre de Gonzalo Vela, Lupita Arceo, Karen Hernández, Cristian Rosales y Diego León. En esta ocasión no tendremos diálogo comunitario, lo hemos pospuesto para la próxima semana, pero les agradecemos que estén en sintonía de esta frecuencia. Y bueno, quiero recordarles los números telefónicos por si desean comunicarse aquí a nuestra cabina, 992-4233 o la alada sin costo 01800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. También nos encuentran en facebook.com/radioudg.colotlán y en Twitter como @XHUGC. Comenzamos con los detalles de la información. Las presas en esta zona están dentro de la medida ordinaria en cuanto al volumen de almacenamiento. Te escuchamos con esta información. Gonzalo Vela, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a la audiencia que nos escucha. Las lluvias registradas en lo que va del año han propiciado que las presas de la región comiencen a captar agua, la cual es almacenada para la temporada de otoño-invierno y es usada para la agricultura y la ganadería, comenta el primer comandante de Protección Civil, Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, también responsable de la base de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, ubicada en Villa Guerrero.
En cuanto a lluvias, ha habido un periodo de ausencia de agua. Llueve de pronto unos días y luego una semana, dos semanas no hay agua y luego vuelve otra vez. Para la agricultura es muy bueno esto, ¿no? Y ahorita ya las presas están agarrando sus niveles. Hicimos un recorrido hace como un mes por las principales presas de aquí de la región y están todas abajo del 50%, ¿no? Entonces todavía están en una etapa de captación de agua. No están en riesgo, pues, porque no están vertiendo agua. Y estamos a la mitad de la temporada, pues hay que seguir esperando, no hay que confiarnos.
El flujo de almacenamiento de las presas es proporcionalmente similar al de otros años, y mientras las lluvias continúen, se espera que la mayoría de estas lleguen a su máxima capacidad, añadió Hernández Arbizu.
Está dentro de la media, de lo ordinario. Hay ocasiones en que inician las lluvias desde temprana hora y luego vuelve a ver, dependiendo de si estamos con influencia de niño o niña, ¿no? Entonces, ahorita prácticamente lo veo ordinario, está dentro de la media en relación al año pasado. Las presas están captando agua, están al 50%, muchas estaban abiertas. Ya yo creo que hay un momento que ya las cierran en su terreno para que empiecen a almacenar el agua y a dejarla de reserva para lo que es la temporada de sequía. Entonces, ahorita creo que estamos muy bien en cuanto a aguas, no ha habido tantas afectaciones, considero. Ha sido muy beneficiosa la lluvia para muchas personas.
El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias durante los meses entrantes y se tiene la expectativa de que se presenten precipitaciones fluviales en algunas regiones de Jalisco, ya que en ciertas zonas la escasez de agua es evidente.
Escasez de agua en lo que es Mezquití principalmente, que casi no ha llovido, en relación aquí a Colotlán y a la zona de aquí de Totatiche y Villa Guerrero, que sí nos ha caído algo de agua, ¿no?
Aunque algunas presas están a la mitad o menos de su capacidad, es importante tomar en cuenta los riesgos que pueden implicar. El comandante de Protección Civil exhortó a la población a no acercarse a estos lugares y tomar en cuenta las medidas pertinentes. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Muy bien, pues te agradezco mucho los detalles. Es importante saber cómo está el nivel que se esté monitoreando, aunque no han sido, torrenciales las lluvias aquí en el caso de Colotlán. de manera que alarmen. Bueno, pues hay otras partes, otros municipios, otras comunidades, donde puede ser que hayan tenido lluvias más fuertes y, por supuesto, esto puede ir elevando los niveles, además del asunto del río, ¿no?, de las crecientes que pudiera llegar a tener. Sin embargo, pues en nuestro caso ha sido una temporada tranquila y creo que buena para el sector productivo. Las presas no están representando en este momento ningún riesgo, están al 50%, ojalá que esta condición mejorara, ¿no?
Así es, Ana Cristina, y además, como comentaba el entrevistado, pues sí es importante tomar en cuenta los riesgos que implican a veces acercarse a las presas o, bueno, como es temporada también de que sí, las personas salen a pasear, a
los
pasear
arroyos,
familiares, los arroyos, uh-huh, etcétera. Entonces sí tomar en cuenta nada más los riesgos que puede implicar, porque a veces aunque no tengan mucha agua, pues sí es peligroso acercarse a este tipo de lugares.
Y no tomar ninguna medida, ¿no? Muy bien, pues te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Nos vamos a nuestro primer corte, regresamos con más. Al regresar en información, en Colotlán el servicio medido de agua potable es 23 pesos más barato que el de cuota fija. Y Antonio Cruz Esmada denuncia una posible red de tráfico de medicamentos.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
Hoy es 31 de agosto. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Ramón. En 1811, en la ciudad francesa de Tarbes, nace el poeta, dramaturgo, novelista y periodista galo Théophile Gautier, fundador del parnasianismo, para oponerse al romanticismo y al subjetivismo. Su obra también tendrá referencias del simbolismo y el modernismo. Muere el 23 de octubre de 1872. En 1963, fallece en París, Francia, el pintor francés Georges Braque, que revolucionó el mundo del arte mediante la creación, con Pablo Picasso, del cubismo. En 1961 se convirtió en el primer pintor vivo que expuso su obra en el Museo Louvre. Nace el 13 de mayo de 1882. En 1997 muere en París, Francia, la princesa Diana de Gales en un accidente de tráfico mientras es perseguida por los paparazzi. Nace el 1 de julio de 1961.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. En Colotlán el servicio medido de agua potable es 23 pesos más barato que el servicio de cuota fija. Conozcamos los detalles de esta información. Adelante, Gonzalo, con esta nota que nos ha dejado preparada Lupita Arceo.
Con el servicio medido, el usuario paga solo la cantidad de líquido que consume. Es una modalidad que le permite administrar adecuadamente el recurso y, en el caso de Colotlán, pagar hasta 23 pesos menos por mes comparado con los costos establecidos en la cuota fija, advierte Cecilia Álvarez Aro, directora del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Colotlán.
Todos los contratos nuevos en las tomas se les comenzó a instalar medidor. ¿Por qué motivo? Por la situación de que va a llegar el día en que todos debemos de tener medidor. Si bien es cierto, el agua es un recurso no renovable, entonces es una forma de tener nosotros en nuestra casa un mejor control del consumo del agua. De esta manera podemos nosotros conservarla para mucho tiempo más, alargar la vida del agua en la tierra y aquí con nosotros en nuestras casas. La otra también es economía. Digo, ahorita en una casa habitación que no tenemos medidor, estamos pagando la mensualidad 123 pesos con 85 centavos y en una casa en donde tiene medidor solamente pagan 100 pesos.
La intención, comentó, es generar conciencia entre la ciudadanía para que visualice el agua como un servicio de primera necesidad, pero también un derecho que representa una contraprestación, obligándolo a pagar por este.
Está estimado que para el consumo humano, 200 litros por persona al día. Si lo vemos y hacemos un análisis, no creo que consumamos los 200 litros al día. Tomamos 2 litros de agua, no sé cuántos podemos utilizar en bañarnos en 5 minutos, en lavar, si lavamos diario, a lo mejor, pero en una lavadora metemos ropa a lo mejor de toda la familia, si somos 4, 5, 6. Vámoslo viendo en el consumo humano. En donde se nos va de las manos el consumo, probablemente es cuando tenemos jardín, tenemos ganado en la casa, no decimos que no las debas de tener. Sí, pero con responsabilidad, tomar conciencia de que el agua potable es para consumo humano.
Las tarifas, dijo, están basadas en un consumo y uso racional de líquido, no limitado, pero sí consciente, porque el objetivo principal es evitar el desperdicio de agua. Con 100 pesos mensuales, el usuario de una casa-habitación que tiene servicio medido puede consumir 10 metros de agua, es decir, 100 mil litros. Si excede esta cantidad, tendrá que pagar el costo extra, determinado por el organismo.
En una casa-habitación, si tú consumes de 11 a 20 metros cúbicos, ya te cuesta 7.24. Si tú consumes ya de un rango de 21 a 30 metros cúbicos, ya son 7 pesos con 45 centavos. No es otra cosa más que darle el valor al agua, considero. Son muchas cuestiones las que engloban hacia un uso del agua. Viene desde costos de extracción, de consumo de electricidad, la cloración, la conducción, mantenimiento, operación, para que tú nada más llegues a la casa, abras tu llave y salga el agua. A veces minimizamos mucho el servicio, pero se nos olvida lo que hay detrás de ese servicio.
El servicio medido representa un ahorro en la economía del consumidor, una alternativa para cuidar el agua. Sin embargo, la ciudadanía no está acostumbrada a ciertos patrones de conducta, de ahí la resistencia a las instalaciones de medidores, puntualizó la directora.
Esa es la idea, ¿no? Pero tampoco vamos a decir, en tal finca ya utilizaron 10 metros cúbicos, ya vamos a cerrarle la llave porque hasta ahí es el límite. No, el agua sigue fluyendo. Más bien tú en tu casa debes de tener las formas y maneras de cómo utilizar el agua. Si tú consideras que con 10 metros cúbicos no complementas para todos los usos que vas a tener, pues fácilmente puedes agarrar más, solamente tienes que agarrar la llave, sin embargo, pues te va a pegar un poco en el bolsillo, porque ya de ahí, de 11 metros cúbicos en adelante, pues ya tiene otro costo.
En comparación con los usuarios que pagan cuota fija, en un servicio medido, el costo total de la mensualidad estará basado en los litros de agua consumidos, concluyó la directora. Hasta aquí los detalles de la información.
Pues aquí de repente creo que la resistencia puede consistir en la costumbre que tenemos de pagar una cuota estimada, ¿no? El estimado anual o lo puedes hacer de manera mensual o bimestral, no recuerdo. Pero aquí el punto es que una vez que te ponen tu medidor, pues solamente vas a pagar lo que consumes. Y si eres una persona acostumbrada a desperdiciar agua o a usarla pues en exceso, pues te vas a ir dando cuenta de esto conforme vaya impactando tu bolsillo, ¿no? En cambio, una vez que te das cuenta, pues, de lo caro que te puede estar resultando, pues puedes sentirte obligado a disminuir el uso del líquido de manera tal vez innecesaria, ¿no? Que en muchos casos es como una cuestión de, pues ahí está, déjame agarro, y ni siquiera te das cuenta, ni siquiera somos conscientes de la cantidad de agua que hemos utilizado. Ya cuando nos llega nuestro recibo, entonces dices, híjole, no, si hay que bajarle, esta vez me salió muy caro. Y bueno, creo que es parte de los beneficios y que puede llegar a ser lo justo, porque a lo mejor también, y seguro así es, está el caso de las personas que consumen menos de lo que se les está cobrando, porque se hace una estimación, y bueno, podría resultarles un poco más barato y representar un ahorro el hecho de estar pagando únicamente lo que consumes.
Así es, Ana Cristina, además de pues fomentar esta cultura del cuidado del agua, porque de repente las personas pues sí desperdician, y como bien dices tú, al cabo se pagó la cuota fija y yo ya tengo derecho a utilizar el agua que yo desee, más no a veces la que en realidad pues sea la necesaria, porque de repente pues hay quienes, no sé, por ahí están regando sus banquetas, lavando sus carros a llave abierta. Exacto. Y muchas situaciones. Entonces esto pues sin duda alguna sí va a hacer que se fomente más la cultura del cuidado del agua.
Así es, Gonzalo. Pues te agradezco mucho la información. Gracias a Lupita Arceo, que el día de hoy no está aquí en cabina, pero le agradecemos la información y le mandamos un saludo. Vamos a nuestro siguiente corte de estación. Regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Cuatro tazas de café al día pueden reducir el riesgo de muerte. El café es una de las bebidas más populares en el mundo, y a la luz de los últimos estudios sobre el mismo, al parecer, cuanto más bebemos, mejor. Un nuevo estudio liderado por la investigadora Adela Navarro, cardióloga del Hospital Navarra en Pamplona, España, sugiere que un alto consumo de café puede reducir el riesgo de muerte prematura. Un beneficio más para añadir a la lista de los efectos positivos de tomar café. Estudios anteriores han sugerido que beber café podría estar inmensamente relacionado con la mortalidad por todas las causas, pero esto no ha sido investigado en un país mediterráneo, aclara Navarro. Por ello, los investigadores analizaron los datos del proyecto de seguimiento de la Universidad de Navarra, un estudio a largo plazo que comenzó en 1999 a partir de la necesidad de evidenciar los efectos preventivos de la dieta mediterránea. Los participantes realizaron cuestionarios acerca de su dieta y estilo de vida cada 2 años durante una década. En total, examinaron a 19.896 participantes con una edad media de 37.7 años de edad al comienzo del estudio. Además de su ingesta de café, los voluntarios tuvieron que responder acerca de otros factores del estilo de vida, como la actividad física y el consumo de tabaco. Los investigadores también recopilaron información sobre la composición sociodemográfica de los participantes. Recabaron muestras de sangre, medidas antropométricas y el uso de medicación previa. También obtuvieron datos de mortalidad del Índice Nacional de Defunciones y de las autoridades postales, así como de las propias familias. Durante los 10 años de seguimiento, 335 participantes fallecieron. Los expertos utilizaron modelos de regresión de Cox para ajustar factores potenciales de confusión como la edad, el sexo o la adherencia a la dieta mediterránea y ampliar la relación entre el consumo de café y el riesgo de muerte. Los resultados revelaron que los participantes que tomaban al menos 4 tazas de café todos los días tenían un 65% menos de riesgo de morir por todas las causas, en comparación con los que nunca o en menor medida bebían café. Además, por cada 2 tazas adicionales de café consumidas diariamente, el riesgo de muerte prematura disminuyó en un 25%. Los investigadores también encontraron que para los adultos mayores de 45 años, el café parecía tener un impacto aún más positivo, ya que las 2 tazas diarias adicionales de café disminuyeron el riesgo de mortalidad en un 30% en este grupo de edad en concreto. En el proyecto, encontramos una asociación inversa entre el consumo de café y el riesgo de mortalidad por todas las causas, particularmente en personas de 45 años o más, lo que puede deberse a una mayor asociación protectora entre los pacientes mayores. Nuestros hallazgos sugieren que beber 4 tazas de café cada día puede ser parte de una dieta saludable en personas sanas, agrega Navarro. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Esta mañana el dólar se compra a 17 pesos con 14 centavos y se vende a 18 pesos. El euro se compra a 20 pesos con 40 centavos y se vende a 21 pesos con 57 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y hoy nos acompaña aquí en cabina el doctor Juan Alberto Hernández Padilla, quien el día de hoy, justamente ya retomando los jueves de conferencia mensual, estará impartiendo una sobre el tema Relaciones Interpersonales positivas. ¿Cómo está, doctor? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina, y buen día a todos nuestros radioescuchas y también a nuestros cibernautas que también deben de estar por ahí escuchándonos.
Exactamente, doctor. Y platíqueme, ya retomamos los jueves como el día habitual para la conferencia mensual, el último jueves de mes.
Sí, como había sido una tradición, lo vamos a seguir haciendo. Desafortunadamente, en los meses anteriores habíamos tenido algunas dificultades, por eso lo habíamos movido a miércoles. Pero a partir de este jueves ya nos vamos a estar viendo cara a cara todos nuestros invitados, pues para que entonces tengamos la oportunidad de que esto nos facilite el proceso de estar en este proceso de formación continua, que así es como queremos verlo. Digo, yo creo que lo interesante también de nuestra propuesta en Casa Hidalgo es que todas y todos los participantes lo vean como, no solamente como un ciclo de conferencias, sino lo vean como esa oportunidad donde la universidad también se acerca con los demás y puede compartir algunas sugerencias, pues, para hacer nuestra vida mejor.
Por supuesto. Y en el caso del tema de hoy, platíquenos, relaciones interpersonales positivas. ¿A qué se refiere? ¿Cómo lo va a trabajar? ¿Cuáles son las recomendaciones que nos hace para además motivarnos a ir a la conferencia?
Sí, claro. Bueno, cuando se propuso el tema de relaciones interpersonales positivas, una de las primeras cosas que me decían era, bueno, hay muchas personas con las que yo convivo, pero ¿cómo hacemos para que estas relaciones tengan como una cualidad más importante? ¿Cómo hacemos para que esto permita que yo me sienta bien con esas personas y esas personas se sientan bien conmigo? Entonces, a partir de esa inquietud, realmente he estado tratando de buscar distintas opciones y algunos modelos que permitan que las personas puedan como aprender y mejorar lo que ya tienen. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer ahora es que vamos a retomar como dos formas de hacer esto. Son muy prácticas, o sea, realmente no me interesa tanto como ahondar sobre la parte teórica, sino sí me interesa ahondar sobre dos autores. El primer autor es un psiquiatra español de apellido Linares, Juan Luis Linares, y el otro es un investigador norteamericano de apellido Gottman, donde cada uno desde su propia óptica empieza a tratar de dilucidar cuáles son esos elementos que nos van a ayudar a sentirnos mejor con nosotros mismos y también en la relación con los demás. Entonces, ahí esto va a generar básicamente que podamos ponernos a hacer ejercicios para que lo que ya tengamos lo mejoremos, y también esto va a ayudar también a determinar, yo creo que es importante, que en algunos casos tenemos algunas relaciones que, si bien es cierto, tenemos que mantenerlas, no necesariamente resulta en lo positivo que estamos esperando.
Ese es un buen punto.
Sí.
Y bueno, aquí aplica la de, para estar bien con los demás, tengo que estar bien primero conmigo mismo.
Regularmente sí pasa esto. La situación que también ocurre es que cuando nosotros somos seres gregarios, digo, todos los seres humanos tenemos la ventaja de que al haber nacido en una sociedad, a veces el límite entre lo que yo soy y lo que los demás dicen que yo soy se vuelve como borroso. Esto genera también una serie de dinámicas que a veces no necesariamente son como las más favorecedoras de nuestro propio crecimiento, pero también ocurre al revés. Ocurre, por ejemplo, digo, yo invito a nuestra audiencia que recuerde cuántas relaciones hemos tenido que a lo mejor, aunque nosotros nos sentimos no tan bien, pero hay algo en esa relación que nos empieza a alentar o impulsar para ser mejores. Entonces, esto es la bondad que tiene el modelo, que no necesariamente implica como, oye, empieza contigo, luego sigue con los demás, sino también esto se va practicando en el día a día con los demás, y eso también tiene un efecto boomerang, porque también va modificando nuestra propia percepción de cómo estamos y cómo nos sentimos.
Interesante, doctor. Y, bueno, este será el tema de hoy en el Centro Cultural Casa Hidalgo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la relación que, como usted mencionaba, podemos tener con alguna persona, pero no está siendo favorable? ¿Usted en ese caso aconseja retirarse, cortar el vínculo, o hay formas de aprender a sobrellevar sin que te estén afectando?
Miren, por ejemplo, yo pensaba en dos ejemplos. El primero tiene que ver con el ámbito a nivel familiar, donde a lo mejor estamos en una relación con algún pariente de nosotros que no es como muy cómoda. definitivamente ese tipo de vínculos no se van a acabar. O sea, es un hecho. Digo, no sé, por ejemplo, en una pareja donde los papás se divorcian, el divorcio tiene que ver con que la relación se acaba, pero el vínculo existe, pues, porque los hijos son parte del vínculo. Y esa situación va a acompañar a la relación en tanto estén los hijos. Eso implica que eso no se puede modificar. Lo que sí se puede modificar es la forma, por ejemplo, que también las personas se acerquen a la otra, porque eso sí puede ayudar a que sea más complicado, menos complicado. Esto también va acompañado de otro elemento que no he comentado y tiene que ver con las expectativas. A veces nuestras expectativas hacia los demás son irreales. Uh-huh. Y estamos esperando, por ejemplo, que hagan cosas que antes no han hecho y que a veces ni siquiera saben cómo hacerlo. Esto, por ejemplo, poniendo otro caso, es muy típico de cuando hay algún rompimiento y que entonces las personas me dicen, pero ¿por qué fulano o perengano hizo tal cosa? A veces no hay respuesta, y no porque no pueda haber respuesta, sino porque a veces ni siquiera hay claridad de lo que ocurre. En el otro caso, hablando de mantener una relación, por ejemplo, yo pensaba en el ámbito laboral. A veces tenemos jefes o compañeros de trabajo con los cuales nos cuesta más trabajo mantener la relación, pero es importante que la mantengamos porque siempre eso nos puede permitir, por ejemplo, como seguir evolucionando nuestro trabajo y otras cosas. Hay algunas otras relaciones que definitivamente sí son bastante tóxicas. Entonces, estas relaciones, por ejemplo, por dar un caso donde en la mañana nos la pasamos como muy bien, en la tarde estamos como muy en paz, en la noche nos estamos agrediendo y ya en la madrugada nos estamos reconciliando, probablemente ahí valga la pena como hacer una nueva aproximación a la relación porque pueden ser muy desgastantes. Y digo, lo he comentado en Antena en varias ocasiones, nuestras relaciones nos hacen que nos sintamos maravillosos en la vida o hacen que nuestra vida sea un infierno.
Exactamente. Pues sí, hay que aprender a visualizar desde diferentes perspectivas para poder tener un manejo, ¿cómo sería? ¿Como un poco más objetivo?
Bueno, más bien aquí yo creo que lo importante es primero que identifiquemos cómo nos estamos sintiendo y qué es lo que estamos también pretendiendo, porque como comentaba, si nuestra expectativa no necesariamente tiene que ver con lo que queremos obtener o que nosotros estamos, por ejemplo, dando menos de lo que a lo mejor el otro espera, probablemente se ajusta, a lo mejor nos puede ayudar también a nosotros a saber ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso y hacia dónde vamos? Entonces yo creo que el hecho de andar buscando también esa justa medida de hasta dónde queremos acercarnos o alejarnos, también nos puede ayudar a nosotros para que emocionalmente no sea desgastante o al contrario, se vuelva más enriquecedora con aquellas personas que también le aportan, nos apoyan y nos hacen crecer en la vida.
Por supuesto. Muy bien, doctor, pues de esto se estará hablando el día de hoy en el Centro Cultural Casa Hidalgo a las 6:00 p.m.
Sí, las invitamos o los invitamos. Digo, para todos los que han participado con nosotros, pues yo creo que vale la pena que también inviten también a sus vecinas, a sus vecinos. Digo, yo creo que sí me gustaría hacer como mucho hincapié de que tenemos y hemos ido conforme pasa el tiempo teniendo como más participantes. Y yo creo que lo interesante es que esto es abierto, es gratuito, es para que precisamente podamos aprender también, les digo, la intención de la universidad de acercarse también a todas las personas que nos están escuchando, no importa el género, no importa la edad, yo creo que lo importante son las ganas de aprender.
Exactamente, ser participativos, ¿no? Sí, vencer claro. Un poco esa actitud a veces apática que tenemos ante algunas cosas.
Sí, sobre todo yo creo que si estamos dedicándole una hora y media al mes, yo creo que nos dedicamos ahí más tiempo a veces a hacer otras cosas que no son tan productivas para nosotros o para nuestra familia.
Así es. Doctor, pues qué bonita profesión eligió. A mí me parece que es muy buena, a mí me gusta. Así que el día de hoy, a compartir con usted en esta conferencia a las 6:00 p.m. en el Centro Cultural Casa Hidalgo.
Pues te agradezco, Cristina, y pues sean todas y todos bienvenidos a Casa Hidalgo a las 6:00 p.m.
Muchas gracias, doctor. Lo escuchamos también el próximo mes, previo a la conferencia.
Muchas gracias.
Nos vamos a nuestro siguiente corte, volvemos con más.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Visita nuestra página web, www.radio.udg.mx/colotlan.
Continuamos en Señal Informativa. Antonio Cruz Esmada denuncia una posible red de tráfico de medicamentos. Isaura López Villalobos nos presenta la nota.
El secretario de Salud, Antonio Cruz Esmada, denuncia a Canal 44 una posible red de tráfico de medicamentos en las farmacias de los hospitales, centros de salud y del Seguro Popular, principalmente insulina, hipertensión y oncológicos. Advierte Cruz Esmada a encargados de farmacia, en caso de detectar una acción ilícita, serán denunciados penalmente. Por lo pronto, ya realizan investigaciones en coordinación con la Fiscalía del Estado.
Estamos haciendo un trabajo conjunto con la Fiscalía, estamos haciendo pacientes simulados, los que agarremos en ese sentido vamos a hacer las denuncias y van a tener consecuencias graves.
En entrevista indicó que este tipo de prácticas indebidas afectan la percepción de la población sobre la falta de medicamentos. Actualmente es de 20% en farmacias públicas. Al respecto detalla el posible modus operandi.
De personal de la farmacia de tráfico de medicamentos. Hemos detectado que en ocasiones un medicamento le recetan 4 cajas, llega a la farmacia y el de la farmacia le dice, tenemos 2 cajas, las toma o las deja. El paciente en la necesidad dice, no, pues démelas, si es los que hay, cuando tenemos miles de cajas. ¿Qué es lo que hace el farmacéutico? Agarra la receta, porque le pide a cambio de la receta las 2 cajas, y ahí vienen 4. Esas 4 entran en un proceso de cobro, y el de la farmacia se queda con 2 cajas, y eso después las envían al mercado negro.
Estas anomalías, dijo, se han detectado en los últimos 15 días en los recorridos realizados tras las denuncias constantes de falta de medicamentos. Comentó Cruz Esmada que llevan a cabo varias estrategias para detectar anomalías en las farmacias.
Y al ir a revisar las recetas, vemos recetas entregadas completas, porque las tenemos con el cruce, porque es lo que pagamos. Y a la hora de hacer el cruce, porque nosotros sabemos exactamente qué médico receta, cuántas pacientes receta, a quién le receta, quién es el paciente, y entonces estamos haciendo ese cruce de información. Y los mismos pacientes nos están diciendo, oiga, es que a mí me dijeron que no había más que 2 cajas, y cuando vamos a la receta encontramos que está la receta sellada como surtida completa.
El titular de salud hace un llamado a la población a exigir a despachadores de farmacias de la Secretaría de Salud el surtimiento completo de la receta médica para evitar caer en una red de tráfico de medicina.
Invitamos a la población que vayan al centro de salud y que no tengan el medicamento, por alguna circunstancia, no entreguen la receta. No permitan tampoco que les condicionen a dar recetas a medias. Y si les entregan recetas, y si realmente hay medicamentos limitados, si ustedes necesitan 5 cajas y hay 3, no entreguen la receta. Que en la receta le pongan, se entregan 3 cajas, faltan 2, para que al día siguiente o en otra farmacia vayan y lo surtan.
Por último, tras la reunión con la empresa farmacéutica Dimesa, encargada de surtir la medicina a pacientes del Seguro Popular, hubo el compromiso que antes del 15 de septiembre suministrar de manera constante a los centros de salud y hospitales de la Secretaría de Salud Jalisco.
Envían un paquete de recomendaciones para que nadie gane más que el gobernador de Jalisco. Al respecto nos habla Julio Ríos.
Aunque ya es ley y debe acatarse, el Comité Técnico de Transparencia y Valoración Salarial de Jalisco envió un paquete de recomendaciones para que en el presupuesto del 2018 nadie gane más que el gobernador de Jalisco, sobre todo quienes tengan nuevos nombramientos. Este documento se envió a todas las oficinas públicas y se pide revisar la estructura organizacional para evitar duplicidad de funciones y crecimiento de plazas. Además, piden vigilar que los salarios sean proporcionales a las actividades que se realizan y apegarse a la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios. El diputado presidente de la Comisión de Hacienda, Ismael del Toro, señaló que en el análisis del presupuesto 2018 se atenderán estas disposiciones y aprovecharon para enviar también un exhorto legislativo al Poder Ejecutivo para pedir que se aplique esta reforma para que nadie gane más que el gobernador.
Estamos en el momento idóneo para que los plazos en los que el Ejecutivo envíe su proyecto de presupuesto, pues ya esté contemplado. Creo que llevan un avance en tabuladores y en algunas dependencias del Ejecutivo, pero recordarán ustedes que el año pasado, pese a que estaba ya en los transitorios por los tiempos, tuvimos complicaciones, sobre todo con otros poderes públicos del Estado. Queremos prever que hoy nos den los tiempos para que el proyecto de presupuestos sea enviado ya aplicando el texto constitucional vigente y...
La propuesta del Comité de Valoración Salarial quedó de la siguiente forma. El gobernador del estado no deberá ganar más de 166.195 pesos. Los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, 164.000 pesos. Los consejeros de la Judicatura, 158.000. Los magistrados del Tribunal de lo Administrativo, 128.000. El Auditor Superior del Estado, 155.000. El presidente del Instituto Electoral, 157.000. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, 151.000 y la presidenta del Instituto de Transparencia, 88.000. Aclaró que los nuevos magistrados que está por nombrar el Congreso, tanto en el Supremo Tribunal de Justicia como en el Tribunal de lo Administrativo, deberán de cobrar menos que el gobernador. Sin embargo, quienes tenían nombramiento vigente, no se les puede obligar a reducírselo porque la ley no es retroactiva, por lo cual apelan a su sensibilidad. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
A continuación les invito a escuchar La Señal Tecnológica con Diego León.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Desarrollan un móvil que no necesita batería para funcionar. Imagina no preocuparte nunca más por si te queda bastante batería para continuar el día, pues pronto le podremos decir adiós a los cables, cargadores y a los teléfonos moribundos que imploran más carga de batería. Pues gracias a un equipo de investigadores de la Universidad de Washington en Estados Unidos, han inventado un móvil que no requiere de baterías. En su lugar, el teléfono recolecta los pocos microwatts de potencia que requiere para funcionar de señales de radio o de la luz del medio ambiente. Para probar la eficacia del prototipo y que puede recibir y transmitir voz y comunicarse con una estación base, los investigadores realizaron varias llamadas de Skype usando este teléfono sin batería hecho de componentes comerciales. Para conseguir que el teléfono no consumiera casi energía, tuvieron que eliminar el proceso de conversación de señales analógicas, que transmiten el sonido de datos digitales que la mayoría de los teléfonos inteligentes posee. Entonces, ¿cómo funciona este móvil? El teléfono móvil sin batería aprovecha las pequeñas vibraciones en el micrófono o el altavoz que se producen cuando alguien está manteniendo una conversación por teléfono o al escuchar una llamada. Una antena convierte esas vibraciones en cambios en la señal de radio analógica estándar, emitida por una estación base móvil. Este proceso codifica esencialmente los patrones de habla de las señales de radio de una manera que no se usa casi ninguna potencia. La única cantidad de energía que requiere para algunas operaciones es de 3.5 microwatts. Para recibir llamadas, el teléfono convierte señales de radio codificadas en vibraciones de sonido, que son capturadas por el altavoz del teléfono. En el prototipo del dispositivo, por ejemplo, el usuario pulsa un botón para cambiar entre los modos de transmisión y escucha. Los investigadores recibieron llamadas entrantes, marcaron y pusieron llamadas en espera con Skype. La tecnología empleada por los expertos podría ser integrada en la infraestructura de red móvil estándar o routers Wi-Fi, tan utilizados actualmente para hacer llamadas. Por el momento, el prototipo de teléfono sin batería puede funcionar con la energía recolectada de señales de radio ambientales, transmitidas por una estación base a cierta distancia. Usando la energía recolectada de la luz del medio ambiente con una pequeña celda solar, aproximadamente del tamaño de un grano de arroz, el dispositivo fue capaz de comunicarse con una estación base que estaba a 50 metros de distancia.
continuación les invito a escuchar las breves en voz de Karen Hernández.
Breves informativas. Señal estatal.
Niveles de gobierno están rebasados por la inseguridad, aseguró el rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, ante el asesinato del estudiante de preparatoria Francisco Álvarez Quesada. Esto con información del portal electrónico La Crónica Jalisco. Aunque 3 de cada 10 habitantes viven en situación de pobreza, Jalisco es el estado que más población ha sacado de esta situación entre 2012 y 2016, de acuerdo con la última medición realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Esto con información del portal electrónico El Informador.
Señal Nacional.
La propuesta de mando mixto que se discute en el Congreso de la Unión podría generar incertidumbre, falta de claridad y procesos administrativos que distraerían de las tareas de seguridad, advirtió el presidente Enrique Peña Nieto, esto con información del portal electrónico NTR Jalisco. El Servicio Meteorológico Nacional informó ayer de la formación de la tormenta tropical Lidia, ubicada a 290 kilómetros al suroeste de Baja California Sur. Los meteorólogos pronosticaron que durante su trayecto ocasionará lluvias torrenciales en regiones de Nayarit, Jalisco y Colima e intensas en el vecino estado de Zacatecas. Además, se dejarán sentir rachas de viento superiores a 65 kilómetros por hora. Esto con información del portal electrónico El Universal.
Señal Internacional.
Una planta química de la compañía Arkema en la comunidad estadounidense de Crosby, un suburbio al noreste de Houston, amenaza con estallar o incendiarse en los próximos días tras ser evacuada debido a las inundaciones generadas por el huracán Harvey. Esto con información del portal electrónico NTR Jalisco. Apenas unas horas después de la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, los tejanos que han sido rescatados de sus viviendas inundadas descubrieron que tras el paso del huracán tampoco pueden estar seguros en los refugios. Esto con información del portal electrónico El Informador.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan un excelente día. Les recuerdo que a las 19 horas tenemos Acústica Global con su jueves de mujeres, Lupita Arceo, Karen Hernández y una servidora. Estaremos esperando contar con su sintonía. A las 22 horas no se pierda la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.